Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Los cubanos que se manifestaron el 11 de julio en la isla pedían simplemente que los gobernantes escucharan sus legítimas quejas, subrayó. En lugar de respetar su libertad de expresión, su libertad de reunión y su libertad de pensar diferente, el régimen ha convertido a más de 700 cubanos del 11 de julio en nuevos presos políticos, afirmó la sede diplomática en un mensaje repetido en Twitter por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Hasta aquí este boletín de noticias.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Un programa donde tocamos diferentes temas que no solo importan a las mujeres, sino a la sociedad cubana en general. Y por qué no a quienes viven fuera de la isla y tienen la mirada puesta en el verde caimán del Caribe. En Estados Unidos, el mes de febrero se busca reconocer y celebrar la contribución de las personas afroamericanas a la historia. El origen de este festejo se atribuye a Carter G. Goodson, quien habría propuesto festejar la segunda semana de febrero en honor a Frederick Douglass y Abraham Lincoln, líderes que lucharon por la abolición de la esclavitud. Fue en 1969 que los maestros y alumnos de King State University en Ohio sugirieron que se alargaran estos festejos, y el primer mes de celebraciones de la historia del mes fue en febrero de 1970. Esto es aquí en Estados Unidos. Pero los cubanos hemos tenido una gran contribución en la historia estadounidense y sobre todo aquí en la Florida por la cercanía con la isla. Si nosotros vamos a mirar a Cuba y a la mujer cubana, podemos preguntarnos qué impacto ha tenido la mujer afrocubana dentro de nuestra cultura y sobre todo dentro de nuestra sociedad. Bueno, pues vamos a hablar con un experto sobre sociología, el de sociólogo, y nos está acompañando hoy aquí en Abriendo Espacios, Raúl Mondelo. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias a ti.
La pregunta te la hago, o sea, tú como sociólogo, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido la mujer afrocubana o la mujer negra, como decimos en la isla, en la cultura y la sociedad?
Mira, el impacto ha sido decisivo desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista genético, que es un aspecto que se trata muy poco. Uh-huh. Desde el punto de vista histórico, tengamos en cuenta que junto con la esclavitud del negro, pues sobrevino la de la negra, solo que la negra en este caso era llevada a Cuba no solamente como fuerza de trabajo, sino como animal reproductivo. Uh-huh. O sea, su función era producir y reproducir. Desde entonces fue relegada. Desde entonces la mujer negra fue relegada. Ahora, desde el punto de vista, bueno, fue relegada, pero consiguió una presencia que llega hasta nuestros días, ¿eh? Sí. Cuidado. Pero desde el punto de vista genético, yo creo que en Cuba no se ha hecho un estudio genético completo ni medianamente ambicioso. Pero el mitocondrial negro en Cuba, quiero decir, la herencia genética que deja la mujer entre los cubanos de hoy día, es importantísimo.
Ajá.
Yo estoy, y esto es una apuesta que hago yo muy personal, yo, ajá, estoy porque ningún cubano con más de cuatro generaciones en la isla está libre de tener mitocondrial, o sea, tener una herencia genética negra. Ninguno.
Raúl,
o muy poco.
O sea, que tú afirmas ese refrán que tenemos de que en Cuba el que no tiene de Congo tiene de Carabalí.
Exacto. Y aquello de tu abuela, ¿dónde está? Porque la escondían debajo de la cama.
Sí.
Mira, si me lo permite, uh-huh, yo soy quizás el ejemplo de esto que hablamos. Yo tengo un fenotipo blanco, yo paso por blanco aquí en España, que es donde vivo.
Sí.
eventualmente pasado hasta por alemán. A mí me han hablado hasta alemán. Sí. Y mi abuelo era negro, pero no un negro cualquiera, un negro descendiente de nubios. Que era era un negro azabache, mate. Cuando él entraba, había a la sala de la casa, había que encender las luces porque se tragaba la luz imperante. Era un negro subido. Uh-huh. Por un fenómeno genético, yo salía así, bueno, por un fenómeno genético no, porque mi abuela es descendiente de cántabro y tengo muchísimo de gallego y todo eso, pues bueno, funcionó como una lejía que desgraciadamente me aclararon muchísimo y hoy día soy un técnicamente yo soy un mulato cuarterón descafeinado, ¿no? Ajá. Pero sí, en Cuba es muy frecuente gente como yo.
Claro, muchísimo. Sí. El mestizaje de la sociedad. Yo creo que es interesante este punto de vista genético que tú has puesto. Que me parece que en pocas ocasiones se habla en la isla referente a esto y evidentemente aquí la mujer tiene o tuvo gran importancia, la mujer que llegó de África y todo lo que surgió dentro de la isla. Y eso quizás ha hecho que la isla sea tan rica en cultura, en muchísimas manifestaciones. Ese famoso ajiaco que decía Fernando Ortiz.
Sí, la mujer que llegó como con una utilidad reproductiva únicamente, se convirtió no solamente en el centro de la familia esclava. Hubo una familia esclava. Otra cosa que suele olvidarse, hubo una familia esclava. Y esta familia esclava tenía por centro a la mujer negra y esclava, que era la que cocinaba. Uh-huh. Y buena parte de nuestra cultura gastronómica actual ha sobrevivido gracias a esas mujeres que cocinaban. Porque los roles domésticos, pues era la mujer la que le tocaba cocinar. Todavía hoy día, gracias al machismo imperante en la isla, esto sucede así. Pero viene ocurriendo desde, en el caso de las comunidades esclavas, pues desde el principio prácticamente de la introducción del negro en Cuba. Uh-huh. Y estas mujeres, que eran las que cocinaban, fueron las que aportaron a ese ajiaco que tú mencionabas, que a su vez fue una definición, la definición que utilizaba también Fernando Ortiz a la hora de hablar de transculturación, o sea, elementos de la cultura africana que quedaron instalados dentro de la cultura cubana. Y sí, eso fue gracias a las mujeres. O sea, en gastronomía las mujeres también hacen una aportación importantísima. La negra, quiero decir, hacen una aportación importantísima, aparte de la genética que ya hemos hablado. Pero es algo de lo que también se habla poco. Mira, en definitiva, ajá, yo creo que muy poco se puede decir de cultura cubana sin tocar el tema de la presencia de la negra. Ajá. Muy poco, muy poco. En baile, en música, en gastronomía, en genética, hay muchísimo, muchísimo que agradecer a las negras dentro de la cultura cubana.
Incluso te voy a hacer una pregunta, y esto ya como sociólogo, que puedas haberlo estudiado, las teorías que se puedan manejar, porque tú incluso has ido a un punto que es el punto de genético, ¿no? El del genoma, del ADN que podamos tener en Cuba.
Sí.
¿Eso puede influir incluso en la diferencia que puedan tener los nativos en la isla de Cuba a diferencia de otros nativos de otras islas del Caribe cuando tuvieron una conquista similar?
A ver, creo comprender que te refieres a si la influencia del negro en Cuba fue distinta de la que tuvieron en la cultura de otras islas del, ajá, Caribe. ¿Es esa la pregunta?
Sí.
Mira, la aportación negra es prácticamente la misma en todo el Caribe. Uh-huh. Lo digo prácticamente con matices, porque entiende que la esclavitud se establece sobre la extracción de grupos humanos, sobre todo en la zona del África Occidental.
Sí.
¿Vale? ¿Qué ocurre? Que al mezclarse en el Caribe con otras culturas europeas, que no es lo mismo las Antillas holandesas que Cuba, ¿vale? Que Haití, que tenía un componente francés importante, pues lógicamente la mezcla del resultado no es el mismo, pero no porque el componente negro sea diferente, sino porque el componente blanco es el que va variando de una isla a otra. Y en el caso de Cuba, particularmente, ocurre que desde 1847, cuando llegó la primera cargazón de negros culíes, hay que incorporar al ingrediente étnico de la isla el elemento chino.
Claro, por supuesto.
Mira, el elemento, la presencia china en todo este ajiaco es lo que permite la aparición de un producto nacional. Esto es producto nacional dentro de comillas, es una expresión. Intento parafrasear el lenguaje exclusivo, xenófobo y machista que todavía utilizan algunos.
Pero en Cuba le llaman las criollitas.
Las criollitas, que es la mulata achinada. Cuidado con las mulatas achinadas. Las mulatas achinadas son de belleza reconocida e imbatible en todo el orden. Cuidado. Y esto es una aportación que hace la presencia de la negra y el chino. Mira, es que además es una historia curiosa.
Ajá.
Cuando empiezan a llegar los chinos a Cuba, alguien comprobó, claro, los chinos venían en condición de semi-esclavitud.
Claro.
E iban a parar a barracones igual que los que ocupaban los negros y las negras en las votaciones de esclavos de las haciendas cubanas. Entonces, pues lógicamente, como que estas mujeres negras eran traídas con una utilidad productiva, pero también reproductiva, ocurrió. Alguien observó que la mezcla del chino con la negra, que solían convivir dentro de la misma dotación, pues daba por resultado estas mulatas achinadas. Y ocurría que más de un amo de Estado pues permitía, le daba licencia a los chinos para cohabitar en los barracones donde vivían las negras. Esto contravenía la moral católica de la época, pero daba por consecuencia el nacimiento de preciosísimas mulatas achinadas que se destinaban al servicio doméstico de las casas de estos hacendados y que muchas veces terminaban siendo abusadas sexualmente por los señoritos de la casa.
Sí.
Lo que pasa es que también daban lugar a mulatos achinados que se destinaban también al servicio doméstico, en este caso eran cabeceros, que también eran abusados sexualmente por las señoritas. ¿Creen que el abuso sexual por parte de una mujer a un hombre es imposible? Pues no, cuando usted está en condición de esclavo y una señorita fea le pide mantener relaciones íntimas, pero resulta que es la ama y usted no lo desea, pero ella le dice que le va a caer con 40 latigazos, eso es un abuso sexual.
Por supuesto.
Eso ya no es un asedio, eso es un abuso sexual directamente. Y estos hombres también eran abusados sexualmente por parte de la familia de estos hacendados. Se dio más de un caso, hay más de un caso en la historia. No era lo que prevalecía, pero se dio más de un caso.
Es interesante que lo toques, porque en muchas ocasiones no se cuenta esa otra parte de la historia, ¿no? También los hombres, el abuso sexual que sufrieron y en la isla. Y eso hay que decirlo, y quizás de eso, bueno, pues luego ha creado una serie de características en el cubano o en algún sector de la población que en muchas ocasiones, bueno, pues todavía eso lo tiene allí latente. Esto, como sociólogos, ustedes lo estudian también, ¿no?, en comportamiento dentro de la sociedad. Y tú, en este caso, volviendo al tema de la mujer, me viene a la mente una figura que está dentro de la literatura, y hay que decirlo sí o sí, Cecilia Valdés, ¿no? Es uno de esos grandes ejemplos que tú mencionas. ¿Cuánta Cecilia Valdés no tenemos en la cultura cubana, Raúl?
Sí, claro. La historia de Cecilia Valdés, que es un culebrón de Cirilo Villaverde, por supuesto, no sé hasta qué punto, porque estos culebrones que se escribieron en el siglo XIX, algunos tenían por base sucesos reales, hechos reales. Yo no sé hasta qué punto fue cierta o no la historia de Cecilia Valdés. Ahora, que habían mulatas y negras preciosísimas en Cuba, que eran abusadas sexualmente por la clase favorecida, digamos, por los hacendados, por los ricos, e incluso con simples blancos que por su condición de blanco ya estaban un escalón por encima de ellas en la sociedad cubana, era cierto, se ocurría. Y te digo más, no sé hasta qué punto en estos momentos, con matices diferenciadores y tal, puede estar ocurriendo. ¿Por qué no?
Ese tipo de población, ya cuando estamos hablando de los mestizos, ¿no? Esa mezcla ya de el negro con el chino y el blanco, porque es que todo se va entremezclando dentro de la isla, ha trascendido, o sea, ese tipo de personas, este tipo de individuos, este tipo de mujeres, generalmente suelen estar en un estrato de la sociedad, o en Cuba ya en un momento de la historia estuvieron en cualquier estrato, ya el mestizo como tal, me refiero, Raúl.
El mestizo ocupa tradicionalmente, a ver, el mestizaje en Cuba, en el siglo XIX, el mulato Liberto, que tenía un oficio y que se dedicaba, digamos, a actividades como el sastre, el barbero, que ya eran, digamos, que personas de lo que hoy conoceríamos como clase media baja o clase media, porque tenían un oficio y podían vivir de él, eran mayormente hombres.
Claro.
Que estaban en la sociedad y eran visibles, ¿no? La invisibilidad ocurría con la mujer mulata o negra liberta, porque esa sí no tenía absolutamente salida en el mercado de trabajo, para utilizar un término. Tenía muy escasa salida en el mercado de trabajo. Y así se mantuvo durante decenios y durante, digamos, que buena parte del siglo XX. Esto, bueno, no daba mucha visibilidad, insisto, a la negra, pero estaban ahí, la gente estaba ahí. El mestizaje, que es un proceso que se ha acrecentado, creo yo, ya. Ahora me estoy basando en una consideración visual elemental.
Ajá.
Si usted ahora mismo pasea por La Habana y ha paseado por La Habana de hace 60 años, comprenderá, para referirme únicamente a la ciudad, ¿eh?
Claro, a la capital.
A la capital. La Habana ha tenido en los últimos 60 años un proceso de mestizaje aceleradísimo. Yo he visto, por ejemplo, sin ir más lejos, una foto de las manifestaciones contra Batista de finales del año 58, del año 57, ¿vale? Observe la foto. Considere el fenotipo de las personas que se encuentran en esta manifestación, mayoritariamente blancas. Ahora, usted considere las fotos que estuvimos viendo durante la manifestación del 11 de julio. El mestizaje es evidente. El mestizaje es bueno, cuidado. El mestizaje no es malo, como alguna gente cree. Bueno, creen los retrógrados, obviamente. El mestizaje da riqueza, da variedad, genera una variedad sociológica, cultural, de todo tipo. Iba a decir genealógica, que es envidiable. Los pueblos que se combinan y se mestizan son mejores, en mi opinión, en mi personal opinión. La exclusividad del blanco nadie ha podido garantizar que dé preeminencia y calidad a una sociedad. Hasta ahora, que yo sepa, nadie lo ha podido probar.
Y me gusta mucho que hayas tocado ese tema y sobre todo el mestizaje, ¿no?, que se pudo ver en las protestas del 11 de julio. Y salió gente mayor, niños o jóvenes, sí. muchas mujeres. Yo creo que hay bastante, en estos momentos en la isla de Cuba, hay una población bastante amplia de lo que es la mujer, pero no sé cómo lo ves tú como sociólogo, Raúl, desde el punto de vista que ustedes estudian, pero ¿Tiene realmente una presencia fuerte la mujer mestiza? Porque es que tenemos que hablar del mestizaje en la isla, ¿no? Sí, no podemos decir ni ahora mismo una mujer que es afrocubana, porque es que esa mujer afrocubana a lo mejor en el caso contrario tiene el abuelo chino o el abuelo español. Sí, claro, es así, en Cuba es una gran mezcla, ¿no? Y es la riqueza que tú decías. Pero desde el punto de vista sociológico, al cabo de 62 años, la mujer cubana, ¿tiene presencia fuerte como en otras sociedades, por ejemplo?
Mira, a ver cómo lo explico dentro de los límites que me deja el tiempo de un programa de radio. Uh-huh. Pero te prometo que lo intentaré. A ver, mira, si nos referimos al tema del racismo, ¿vale? Hace 60 años en Cuba existía un tipo de racismo que después del año 59 se intentó abolir, o por lo menos de boca para afuera el gobierno insistió en que era interés hacerlo desaparecer, pero que lo que consiguió fue que se solapara. El racismo continúa existiendo en Cuba, ¿vale? Uh-huh. Es una realidad. Yo, a ver, existe de muchas maneras. Incluso se da el caso de un racismo en positivo. Esto que acabo de decir parece un oxímoron, pero no lo es. Racismo positivo. El otro día estaba yo escuchando una entrevista que le hacían a Julia Osendio, una conocida
periodista
deportiva cubana, en que ella contaba que ella quería ser atleta de los 100 metros planos. Por cierto, la entrevista se le hizo en esta casa, en Radio Martín, uh-huh, en el 2015. Y ella contaba que ella quería ser atleta de los 100 metros planos y que era buenísima, ¿vale? Pero que los entrenadores y los técnicos decían que las negras tenían eran más explosivas del arranque de la carrera. Y ella decía que ella era más explosiva que todas las negras que estaban en su grupo. Y que ella le ganaba a todas las negras que estaban en su grupo. Pero la eliminaron porque era blanca y rubia. Esto es lo que yo me refería de racismo.
Sí.
La eliminaron porque era blanca y rubia. O sea, que las negras servían para correr, pero ella tenía que ser periodista. Esto no deja de ser una forma de racismo positivo. Yo creo que el racismo continúa existiendo en Cuba. Y hoy día, sería cuestión de preguntarse por qué hay más negras policías que médicas o profesoras universitarias. ¿Por qué hay más negras en el sector de los servicios en Cuba que las investigaciones biotecnológicas? ¿Por qué proporcionalmente hay más negras barriendo calles y haciendo trabajos subalternos de menor categoría en cargos de dirección de primer nivel político y administrativo? Estas cosas continúan ocurriendo y gravitan, por supuesto, sobre la población negra y mestiza, que muchas veces corre la misma suerte. La gente cree que una mulata tiene más posibilidades que una negra. No, están en igualdad de condiciones, ambas son mestizas. Porque esa negra seguramente tiene un componente gallego, uh-huh, y tiene un componente negro, y tiene un componente chino, solo que la pobre, mira tú, oye, a los ojos de algún prejuicioso resulta que tiene la piel más oscura.
Más melanina. Claro. Más melanina.
Yo conozco muy pocos negros puros de Cuba. Muy pocos negros. Así como cualquier blanco en Cuba tiene un negro en la familia, cualquier familia negra en Cuba tiene un blanco en la familia.
Oh, sí. Es lo habitual. ¿Sí? Es lo habitual. Nadie queda exento.
Es lo inevitable, uh-huh, en una sociedad tan variada desde el punto de vista del componente étnico. Es que es lo inevitable. Es lo inevitable.
Por supuesto. Además, las preguntas que has lanzado son muy interesantes. El por qué eso está sucediendo. Análisis que en próximos programas, y aquí desde aquí ya te voy a invitar, porque yo creo que has tocado puntos medulares de nuestra sociedad y sobre todo en el caso de la mujer, ¿no? Que además en Cuba sufre, no solo pueda sufrir el racismo que existe, sino también el machismo por parte del gobierno, sí, cubano, Raúl. Son temas interesantes, temas que hay que analizar y sobre todo temas para educar a las personas que nos escuchan dentro de la isla del por qué suceden las cosas que están sucediendo y el por qué están